Vamos a hacer un no breve repaso, no breve, un buen repaso de lo que ya hemos estudiado, que nunca está de más de lo que corresponde al libro de Romanos, en el capítulo 11, donde estamos ya. Me recordaba el año pasado por estas mismas fechas, y no he podido dejar de pensar que también se dieron acontecimientos parecidos a lo que estuvo pasando esta semana, que también ocurrió el año pasado, que fue lo de este caballero, el obispo Durán. Nuevamente salió en las noticias. Ahí está el caballero, ahora le robaron y muchos se entraron a robar en la parcelita que tiene, humilde el caballero, su tremenda parcela con servidores y todo. Y justo tenía que al día siguiente algo así como declarar, ir a algo, y le entran a robar a su casa. Según dicen, lo golpearon también. Todo eso. Y pastores que entrevistan, no quería dejar pasar esta oportunidad, porque digo, me toca segunda vez, justo también está. Nunca dicen la palabra que debe ser. Por ejemplo, me acordaba yo si la palabra dice, porque los periodistas tiran todo lo que este caballero es, el obispo Durán, tal cual. Todo lo que tiene, sus lujos que tiene y todo eso. Pero ninguno de los pastores cuando los entrevistan dan cuenta de los hombres que van a estar en este tiempo, como dice Timoteo 3. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Y dice, más abajo dice, cuando nombra altas cosas que van a hacer, y dice, tendrán apariencia de piedad. Y su testimonio, por decir, negarán la eficacia de ella misma. O sea, con su testimonio dejan por el suelo el evangelio. ¿Por qué no dicen directamente que no son creyentes? Si es que no es que uno esté juzgando, pero sus hechos lo dicen. Cuando fueron los reportajes la anterior vez, hago este para comenzar, porque no lo quería dejar pasar tampoco, porque para eso estamos nosotros. Porque todos los pastores que entrevistan, ninguno dice la verdad. Ahí dice la palabra los hombres que van a ver en este tiempo. Dice que tendrán apariencia, ¿verdad? O sea, tendrán apariencia, o sea, dirán creyentes, pero sus hechos lo niegan, y así es. Este caballero, ¿por qué no decir si es un sinvergüenza nomás? Pues el hombre se enriqueció a costa de los hermanos, pero se enriqueció, pero a rabiar. Y más encima, cuando dieron los reportajes el año anterior, el hombre había tenido como 3 o 4 mujeres. ¿Se imagina el pastorcito, ese obispo? ¿Qué ejemplo, no? Yo, ¿por qué no dicen claramente lo que es nomás? No, buscan, no, la palabra, nadie dice lo que es. Y el tipo de hombres que van a ver en estos tiempos, que la palabra lo dice, por eso lo digo yo, la palabra me autoriza. No estoy diciendo algo mío. Pero no lo quería dejar pasar porque nunca lo dicen en la televisión, ni bueno, no lo van a hacer porque la televisión elige los pastores que va a entrevistar también. Pero lo que no me gusta es que ellos se ríen y se burlan. Pero nosotros sabemos que ese tipo de hombres van a ver hoy en día, que se van a aprovechar del evangelio, se van a enriquecer con el evangelio. Quería hacer ese paréntesis. Ahora entramos de lleno al estudio. Estamos en Romanos y vamos a tomar del versículo 29 al 32. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. El capítulo 11, donde estamos. El capítulo 11, que ya estamos casi por llegar al final. Y después, cuando entre el capítulo 12, tenemos que prepararnos, hermanos. Todo lo que hemos aprendido, el capítulo 12 es la aplicación. Todo lo que hemos aprendido, el capítulo 12 ya nos va diciendo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer como creyentes. Que el Señor nos ayude. Entonces vamos a leer la palabra del Señor que está en el capítulo 11 de Romanos, del versículo 29 al 32. Dice así la palabra del Señor, dice. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Que el Señor nos ayude, Él bendiga su palabra. Cuando hemos estado estudiando el libro de Romanos, nos hemos dado cuenta que desde el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, más que nada el apóstol Pablo se refiere al pueblo de Israel. Y a la vez van apareciendo doctrinas dentro del, de ese mensaje. En el 9 el pasado de Israel, en el 10 el presente y acá en el 11 el futuro, en donde asegura, conforme a la palabra el apóstol Pablo, que Israel no ha sido desechado. No ha sido desechado. Vamos a empezar entonces para ver lo que nos corresponde ahora. Cuando habla de irrevocables, quiere decir algo que no se puede revocar o anular de ninguna manera. Menos cuando se trata de la palabra del Señor, cuando Él da su palabra. No se puede cambiar, no se puede anular. Todo lo que Dios dice lo hace, es irrevocable. Los dones y el llamamiento también son irrevocables. El mismo don de la salvación, el servir también es un don. Y Él nos usa, también nos llama, también sin que tengamos ninguna capacidad cuando hace el llamado este ni nada, sino que Él llama simplemente vasos de barro, o sea, no hay capacidad, no hay nada en nosotros, no hay nada bueno. Y Él deposita su evangelio en nosotros. Y ese llamamiento no depende de nosotros. Y qué bueno que sea así, porque así viene de parte del Señor y no, nada puede cambiar cuando Él ya nos llama, como lo ha hecho también con Israel. Desde que lo llamó, lo formó, lo crió y le dio promesa a los padres de este pueblo, no ha sido desechado. El llamamiento es irrevocable. Para ir desarrollando el tema, vamos a ir primeramente viendo que el llamamiento de Dios es irresistible. Para eso vamos a ir a Romanos 1:1 primeramente, donde dice Pablo, Romanos 1 capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo. Después también Gálatas 1:15 nuevamente se refiere a Pablo, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Siempre se refiere que el Señor lo llamó, no fue algo que Él quiso. Y desde el vientre de su madre, dice. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos estos llamados han sido por Dios. Y ya en Romanos 8:30 dice lo siguiente también, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Yo voy dando las citas, pero yo las tengo rápido, aquí me las tengo anotadas. No sé si quieren que vaya un poquito más lento. Sí, ya. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 30, dice lo siguiente. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30, que también habla a los que llamó, que el Señor llamó, justificó y glorificó. Estamos hablando primeramente de lo que es el llamado de Dios, llamado irresistible. Y aquí ya entramos a donde queda más claro lo que es el llamado irresistible del Señor. En Mateo, capítulo 4, del versículo 18 al 22. Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Ahí hasta la expresión de cómo fue este llamado irresistible queda bien claro. Dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí. Le dijo, venid en pos de mí. No dijo, si quieren vienen, los invito a venir. Le dijo, venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombre. Y ellos, en el versículo 20, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando el Señor llama es así. No hay resistencia. El Señor llama y así es. Dice, y ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y nuevamente la misma, Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo a veces me pregunto, ¿qué tanta diferencia hay entre lo que eran los apóstoles y nosotros? Porque nosotros meditamos tanto antes de servir, por decir, al Señor. Porque si la palabra lo declara aquí, los discípulos aquí, dice, dejando al instante las redes, le siguieron. Después dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Por qué hoy en día a nosotros nos cuesta, hermanos, hasta para servir, la pensamos, no estoy preparado, una y otra excusa, una y otra excusa? E incluso también me acordaba, no lo tengo anotado acá, cuando al apóstol Pablo, cuando ya pasó todo, que cayó y todo lo que sucedió, el apóstol Pablo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ninguna excusa. Siempre me he preguntado, ¿cuál es la diferencia con nosotros? ¿Por qué a nosotros nos cuesta decirle al Señor, aquí estoy? ¿Qué sé yo? Heme aquí, Señor, como dice su palabra, pero diremos, aquí estoy, dispuesto a servirte. Si Él es el que va a capacitar, no, nosotros no tenemos nada que poner delante del Señor. Más adelante, Lucas 5, versículos 27 y 28, Lucas 5. También otro hecho bien claro así del llamamiento también que el Señor hace con otro de sus discípulos. En Lucas capítulo 5, versículo 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Nuevamente, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. No hubo nuevamente excusa, no hubo un decir, Señor, déjame pensarlo. No, dejándolo todo, se levantó y le siguió. El llamamiento del Señor. Aunque sí hago la diferencia que cuando el Señor nos llama para Él, nos aparta para salvación, ninguno de nosotros nos resistimos. En ese sentido, por eso estamos acá. Todos nos hemos resistido ese llamado de salvación. Se me estaba yendo esa parte. En ese sentido, sí hemos obedecido. Pero estaba haciendo el otro alcance. Cuando Él llama, y inmediatamente dejan todos los discípulos y siguen al Señor. También en Marcos 3:13, nuevamente se refiere a los discípulos. Estamos hablando del llamamiento de Dios que es irresistible. Dice Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Los llamó para sí, para que estuvieran con él. Y vinieron a él. Y ahí el Señor los preparó. Pasamos a la siguiente parte, diría yo, que es cuando dice aquí el texto, dice... Así que le, no, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros en el versículo 30 ahora vamos a desarrollar, que primero vimos lo irrevocable del llamamiento de Dios y los dones que es el servicio al Señor. Ahora vamos al versículo 30 que dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Vamos a ver ahí lo que tiene que ver con este texto de lo que tiene que ver con la desobediencia. Porque más adelante dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso vamos a ver lo que es la desobediencia, el pecado del hombre y todo eso. Porque como el Señor sujetó a todos en pecado. Para tener misericordia de todos, como dice. Vamos a ir primeramente a Efesios 2:1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. en el que andábamos antes como hijos de desobediencia. Y continuando en el 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos igual a los demás. Estábamos en desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Porque habla de Israel, que de la desobediencia de Israel, y que por la desobediencia de ellos nosotros alcanzamos misericordia. Y aquí estamos viendo que nosotros éramos lo mismo también. Así como Israel ha sido desobediente, nosotros también. Y juntamente con él dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, siempre en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venidero las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Siempre nos acordamos nosotros que por gracia somos salvos. No había mérito en nosotros, no había nada bueno para que el Señor se fijara en nosotros. Desobedientes, con el pecado que aún habita en nosotros, solo por gracia. No había nada que nos hiciera fijarse al Señor en nosotros, solo por gracia. Y no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, no, nadie puede hacer nada, ni podíamos hacer nada. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo bueno que hacemos también el Señor lo preparó de antes. O sea, no hay nada bueno en nosotros, hermanos. No es que nosotros, por la desobediencia de Israel, le está hablando a los romanos ahí, yo hago la aplicación al tiro, sí, quizás me falta ahí, pero no es que los romanos hayan sido mejor que los israelitas, porque en cierta forma, por lo que lo está reprendiendo Pablo, ellos como que se creían mejor que los israelitas, que los israelitas habían sido desechados y por eso ellos habían entrado en la salvación. Cosa que lo está reprendiendo Pablo, para que no sean arrogantes. Arrogante es creerse superior al otro. No éramos mejor, no somos mejores que Israel, hermanos, no somos mejor que ese pueblo. Somos tan desobedientes y cometemos tantos pecados como ellos también. Y cuando lo comprueba también, seguimos hablando de la desobediencia y lo que es el pecado en el hombre. El Salmo 51, donde David habla, que es bueno también ver la vida de David. Y en el Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tenía claro el David que el pecado habitaba en él, como también en nosotros. Después en Génesis 6:5 nuevamente dice, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nuestro corazón ni nosotros mismos lo conocemos bien, hermano. Y el corazón del hombre siempre está de continuo solamente al mal. Uno cuando es llamado cambia porque el Espíritu del Señor está en uno. Y le va sacando lo malo y hace pensar, como aprendíamos la otra vez, que tenemos la mente del Señor. Pero el corazón del hombre es inclinado solamente al mal. Basta con ver lo que está sucediendo en el mundo y uno se da cuenta. Cuánta maldad. Cómo el hombre actúa sin Dios. Hace lo peor que puede hacer. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos esos textos estuvimos viendo con respecto a la desobediencia y al pecado que habita en el hombre, que hay desobediencia y el pecado, tanto como fue la desobediencia en Israel, y todo lo que hacía Israel en nosotros también. No somos diferentes. Por eso el Señor dice que sujetó a todos en pecado para tener misericordia de todos. Continuando, para ir viendo cómo es el hombre y en cuanto al pecado que habita en él, vamos a ir ahora a Romanos 1:18. Estamos desarrollando todavía esa parte donde dice, pues vosotros en otro tiempo también erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y en el 32 dice, Pero Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En desobediencia, en otra parte dice, en pecado. Romanos 1:18 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si usted lee todo el capítulo 1 del 18 en adelante, deja bien en claro lo que es el hombre, el pecado que habita el hombre, al grado que llega la maldad del hombre. No lo quise anotar todo porque es largo, pero yo sé que ustedes deben acordarse, donde hay una lista larga de pecados, en donde dice que también habla de la homosexualidad y del lesbianismo, de la idolatría. Todo eso está hablando el capítulo 18, donde, que tiene por título, casi todas las Biblias, donde dice la culpabilidad del hombre, donde no tiene excusa, el Señor pone todo ahí, los pecados del hombre, todo lo que sucede con el hombre, no tiene excusa. Y Romanos 3:23, este era el que quería llegar, que se puede conferir, se puede decir, con el que estaba leyendo recién. Romanos 3:23 es bien claro. Dice, y que yo sé que casi todos lo conocemos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No está diciendo por cuanto Israel pecó, o por cuanto algunos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos deja en claro que nosotros no somos mejores que Israel. Y Efesios 2:11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bueno es saber esto, hermano. Porque estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, sin Cristo no éramos nada. Y ahora dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bueno es recordar siempre la obra del Señor. Que por eso nosotros somos aceptos, nosotros llegamos hasta el trono de la gracia, hermano. En Cristo sí, no por cuenta propia. Cambia todo. Pasamos ahora a lo que es el llamado, que es lo que le estaba llamando la atención, como le decía yo recién a los romanos. Por eso él está hablando así, Pablo, aquí. Está hablando, dándonos a entender que todos éramos desobedientes, todos estábamos sujetos a pecado, para que no se fueran tan altivos los romanos. Y aquí tenemos varios textos que nos van a hacer ver eso para que nosotros no seamos altivos. Dice Colosenses 3:5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos está dando a entender que dejemos todo lo que éramos antes. También Tito 3, del versículo 3 al 7. Se va entendiendo más o menos cómo voy desarrollando, ¿cierto? Ya. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante constantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí nada es nuestro, todo está en Cristo, en nuestro Salvador, que por su amor nos ha querido, nos salvó, como dice también en Romanos, nos justificó. Hemos sido regenerados, hemos sido lavados con la sangre del Señor. Por gracia, no hay méritos en nosotros. Eso es para que nosotros mantengamos no tengamos, como dice en Romanos 12, un alto concepto de nosotros mismos, que somos mejores que los demás. Nosotros fuimos sacados, éramos igual que los demás por todo lo que hemos leído en su palabra. Y aún habita el pecado en nosotros. Si el Espíritu Santo del Señor no nos controla, nosotros aún somos capaces de desviarnos y cometer cualquier pecado feo. Pero como el Espíritu de Dios nos gobierna, y es bueno que seamos sensibles a su voz, no nos deja tranquilo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos escogió. Tampoco nosotros queríamos venir por nuestra propia voluntad. Si nada es nuestro, hermano. Nosotros debiéramos ser, las personas más, humildes, sencillas, porque todo lo que somos es porque el Señor así lo ha querido. No somos mejores que los demás. Pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No es que en el texto de Romanos dice, para tener misericordia de todos? En otros tiempos nosotros estábamos fuera, no éramos pueblo de Dios, no pertenecíamos a la familia de Dios. Pero por la gracia del Señor nos salvó y alcanzamos misericordia. Pasamos ahora nuevamente a lo que es, a saber de que Israel no ha sido desechado. Que es lo que está reafirmando en todos estos textos el Pablo hacia los romanos. Para que los romanos no se creyeran mejor que los israelitas. Y dándoles a entender que Israel no ha sido desechado. Dice así el Romanos 11:25, que está poquito antes de los que leímos. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Aquí está la palabra que yo les decía. En cuanto a vosotros mismos. Arrogante, yo busqué el significado, es altivo, soberbio, creerse por encima de los demás. Eso es arrogante. Le está diciendo a los romanos y nos dice a nosotros también. Dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está por el momento endurecido Israel, está en desobediencia Israel. Pero llegará el momento en que el Señor va a volver a tratar con ellos. Y sabe que estaba recién viendo unas noticias en estos días y le daba un testimonio a un judío que vivía en Alemania. Porque no es solo los romanos, sino que todo el mundo tiene ese odio a Israel, el de querer desaparecer a Israel. Y él decía, este israelita que vive en Alemania, que tenía miedo de cómo está brotando otra vez el antisemitismo en Alemania. Es a tal grado que en ciertos lugares él no se atreve a andar con la kipá, esa cosita. Dice que no se atreve a andar así, porque está brotando muy fuerte el antisemitismo en Alemania. Y traía ese ejemplo ahora porque lo que le está diciendo aquí a los romanos que hay, y después de que ya de saber, cuando ya, a ver cómo me explico, cuando ya se terminó el último de los apóstoles, cuando ya la iglesia pasa a conformar, si se conforma la iglesia católica, el antisemitismo fue más fuerte. Pero aquí ya los romanos estaban creyéndose superiores a Israel. Y Pablo está dejando en claro que no ha sido desechado de Israel, dice. En cuanto a vosotros mismos, dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Le dice que no ignoren ese misterio. Y luego Israel será salvo. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Sabemos que es el remanente que Dios tiene, pero le está dejando en claro, ya es tercer capítulo que le está diciendo a los romanos que Israel no ha sido desechado. Romanos también nos deja claro eso, Romanos 3:9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice que judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Pero también dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Nosotros no somos mejores que ellos tampoco. Deuteronomio 7:6, que siempre nosotros nos recordamos, también nos da la certeza, como cuando ya el Señor mismo da a entender y que Él había escogido a Israel, que nos da más certeza de que este pueblo no ha sido desechado. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Dios lo escogió. Dios lo apartó. Dios lo llamó. Y este pueblo no puede ser desechado. Además, como siempre hemos dicho de aquí adelante, es uno de los pocos pueblos que tiene promesas. O sea, no el número poco, el único, eso, está, que me está distrayendo un poco. Pues que quiero hacerlo lo más claro. Es el único pueblo que tiene promesas, la única nación que tiene promesas. Ninguna otra tiene promesas como Israel. Además que Israel va a seguir existiendo después como Israel. Cuando desde ahí, cuando el Señor arrebate la iglesia, volvamos con él, vamos a correinar con Israel. Israel no va a dejar de ser, cosa que de ninguna otra nación lo dice. No tiene promesas para ninguna, ni de América, ni de Europa, ni ningún lugar. Es a Israel. O sea, por ningún motivo ha desechado Dios a Israel. Y aquí Pablo nos está dejando en claro eso. Además de darnos a entender que nosotros no somos mejores que los israelitas. También en su soberana determinación Dios hace como quiere. Llamó, nos sometió a todos, como dice aquí, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Pero Dios que sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Uno piensa de repente, pero dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, igual que, pero en cuanto todos pecaron. Y uno como que se hace pregunta, pero si él lo sujetó a desobediencia. Y cuesta entender cuando el Señor nos expresa así. Pero él en su soberanía hace como él quiere. No tiene por qué tomarnos en cuenta nosotros. Si él es soberano, él nos hizo. Hechura de él somos. Este mundo es de él. Cuando él dice a lo suyo vino, su pueblo, a su mundo vino. Lo suyo, que era el pueblo de Israel, no lo recibió. Pero él vino a su mundo. Y él hace como quiere. Y ya más adelante vamos a entrar, que yo voy a dejar hasta aquí nomás, a donde se habla de las, dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y aquí nos está dando a entender cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Que es difícil entender, porque no podemos entender la mente del Señor, lo que él hace, cómo lo hace. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Qué consejero va a tener Dios si está por sobre todo? Que nos cueste, y lo más que uno puede llegar a una explicación, que en este cuerpo de pecado no vamos a poder entender las cosas que el Señor ha hecho. El hecho mismo que nos salvara. Si recién acabamos de ver que no somos mejores que los demás, no somos mejores que Israel, que el pecado aún habita en nosotros. Pero Él nos eligió. ¿Por qué no eligió un familiar nuestro? ¿Por qué nos eligió a nosotros? No sabemos. Insondables. Son los juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién los conoce también? Él sí que nos conoce bien. Y al final nos deja claro ya en el 36, yo estoy adelantándome un poco nomás, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y ahí nos deja en claro, Pablo, la soberanía, la grandeza de Dios, que Él hace como Él quiere. Porque de Él son todas las cosas, porque para Él, porque por Él son hechas todas las cosas y para Él. Y Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese sería por hoy día el repaso, mis hermanos. Quise hacer el recuento de lo irrevocable que es el llamado y los dones del Señor. Poder ver cómo Pablo nos muestra que no somos mejores que Israel. Demostrar cómo el pecado que habita en nosotros también. Cómo somos, éramos hijos de desobediencia, tan igual como Israel. Y que el Señor quiso que así sea, que así fuese, para tener misericordia de todos, como decía ahí. Que el Señor bendiga su palabra.